NTN Concentrado.
Liberó a medio mundo, evitó la guerra civil, gobernó con sentido ilustrado y liberal, rechazó el poder y se retiró a leer. Por ahí arranca la columna de Gabriel Chirici sobre San Martín en el día de hoy.
Bueno, sí, para celebrar también el retorno de la Libertadores.
Exactamente. Yo pensaba arrancarlo en serio.
Pará, porque a mí me parece muy importante que sepamos que la Libertadores de América no es por un goleador, es por los Libertadores de América. ¿No? Y es que la gesta de los Libertadores realmente es muy interesante de conocer. No de glorificar o conocer en su sentido de las dificultades, de los proyectos, de también los conflictos, los antagonismos que hubo, pero el carácter transformador que tuvieron estas personalidades liderando un proceso social histórico muy intenso, como fue, yo lo puse en broma, en serio, liberó a medio mundo.
¿No? Sí, es decir, claro. El carácter geopolítico tiene mucho que ver con la biografía de San Martín también.
Impresionante, es decir, no solo porque lucha Buenos Aires primero, después el Paraná, la cordillera, Chile, Perú, llega hasta Quito porque se encuentra con, hasta Guayaquil porque se encuentra con Bolívar. Pero la inspiración para la liberación de América en un contexto de contrarrevolución, donde parecía que la independencia no se obtenía, en gran medida es obra del plan y la acción de San Martín, liderando un conjunto de fuerzas sociales, pero es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que tratar de acercarnos, lo mismo la gesta de Bolívar, lo mismo la gesta de Artigas o otros libertadores, ¿no? Lo vamos a ir repasando cada uno. Entonces, bueno, para
José de San Martín, algo para conocerlo.
Para conocer a San Martín y un poco también tratar de sacarlo del monumento, del bronce, ¿no? Uh-huh. Y de la épica militar. Tiene una postura ideológica muy, yo insisto con esto, iluminista, pero iluminista no de iluminado, sino de esa cuestión del humanismo racional, ¿no? De lo militar como... la profesión militar para San Martín, y era arrojado, es un tema de honor, pero no de honor de estatus. De honor de las armas se usan solo contra los maturrangos, decía él, contra los opresores. El soldado de la patria no usa armas contra el pueblo, ¿no? Es un tipo que en batalla era tremendo, pero a su vez en la política también trataba de dar el ejemplo y lo exigía, ¿no? Él era muy muy severo con la disciplina, con que no hubiera saqueos por parte de la tropa, que es otro tema en la revolución, ¿no? Cómo controlar eso. Bueno, está. La cuestión es que al mismo tiempo San Martín, de ser un buen militar, participa en política, ¿no? Febrero del 13, batalla de San Lorenzo, esta famosa batalla de la marchita de San Lorenzo, que no es del cuadro de Tinelli, es por el lugar donde ganó San Martín la batalla, ¿está? Ese momento donde se está reuniendo, se está por reunir el Congreso de Tres Cruces, se está sitiando Montevideo, que sigue en manos de los españoles, y se está llamando a las provincias para un congreso, ¿no? En ese contexto, San Martín, Alvear y otros quitaron del medio a lo que llamó el primer triunvirato, que era un triunvirato un poco timorato, que no declaraba la independencia, que no llamaba un congreso constituyente, y lograron instalar el segundo triunvirato. San Martín insiste mucho en que se declare la independencia. No, en esto Alvear no está tan de acuerdo. En eso coincide con Artigas. Artigas está pidiendo lo mismo, ¿no? Las instrucciones para los diputados en el 13 es que se declare la independencia. Pero, y me detengo solo un segundo, ¿no? El sur del Río de la Plata es una cosa, o sea, Buenos Aires, la banda oriental, esta zona del Paraná, la revolución viene ganando. Pero Lima, Alto Perú, bueno, en Chile hay combates, pero la revolución viene perdiendo. Belgrano, en el norte, en Alto Perú, sufre unas derrotas brutales. Claro. Entonces, San Martín, que participó en política, derrocando junto con Alvear el primer triunvirato, es enviado a reestructurar el ejército, le llamaban del norte, ¿no? Así, para la zona de Bolivia, del virreinato, ¿tá? Troca con Belgrano el mando, algunos le dicen que lo destituya y lo expulsa a Belgrano, y reorganiza el ejército del norte. ¿En qué momento? ¿No? Es decir, esto es entre el 13 y el 14, justo cuando empiezan las divisiones entre Artigas y Buenos Aires, que no le aceptan los diputados, ¿no? Y San Martín, cuando organiza el ejército del norte, también tiene una característica muy interesante, ¿no? Le dice, bueno, todo esto que hablamos, la disciplina, eso, voy a darle cursos a los oficiales de acá para que aprendan a cómo armar un ejército. Y Belgrano, un tipo interesante, Belgrano, dice, yo me quedo a tomar los cursos con usted. ¿no? Y se hacen muy... porque algunos decían que lo instituyera. Rondó no, Rondó se ríe. Rondó es un personaje, un no sé por qué tiene una calle tan linda acá. Bueno, está, y San Martín lo destierra. Y dice, usted no quiere... Bueno, Rondó nunca pudo mandar las tropas, siempre fue un fracaso. Pero el ejército del norte logra frenar la contrarrevolución del Alto Perú, ¿no? Y esto es bien interesante porque ahí, en el 14, finalmente, se cambia el gobierno, se crea un directorio supremo, no sé qué, y San Martín marca el primer momento, no es que esté gobernando la zona todavía, pero bueno, es el jefe del ejército, capturan a unos españoles, hay un tal Landívar, que el tipo lo que hacía cuando agarraba revolucionarios, cortaba sus cabezas y las ponía en los pueblos, y ordena hacer un tribunal de emergencia en su casa, allá en el norte, y condena a muerte, diciendo, bueno, nosotros es justicia revolucionaria, no podemos decir, dejar que los maturrangos traten a los criollos como, ¿no?, como se les plazca, hay que dar el ejemplo con sentencias, incluso ni consulta al gobierno ni nada, ¿no? Marcando también esto, muchos dicen, no, ahora viene un tipo que se toma en serio el luchar contra los españoles, ¿no? Entonces ahí empieza a generarse una cosa bien interesante, y es que San Martín percibe que para derrotar a España, no en Buenos Aires, en la bandoleta, para derrotar a España, hay que ir a pelear contra Lima. Es decir, de donde se arma España para derrotar a la revolución, es en el virreinato del Perú, desde Lima, vienen por el... Dice, ahora, por tierra, si hacemos Bolivia, va a ser imposible. Tenemos que lograr cruzar por la cordillera, ir por el costadito por abajo, digamos, en el mapa, ¿no? Y agarrarlos por mar.
Claro, no por, ¿no?, la parte gruesa de los Andes.
No pasamos, sino... Entonces, ahí viene... Voy muy rápido, pero viene un punto clave, y es en el 14, ya con el ejército organizado y todo, Alvear pasa a ser como, acá hay un binomio, Alvear-San Martín, ¿no?, pero como el referente en porteño, en Buenos Aires, ¿no? Alvear es medio fanfarrón también, pone a su tío como director, Posadas, que es el que declaró a Artigas traidor a la patria. Digo, para ir ubicando, ¿no?, porque Artigas se quemó con Buenos Aires y se fue ahí, después va a volver, ¿no? Y San Martín, que tiene temas, ¿no?, porque tiene un problema pulmonar, porque en un robo en España lo lesionaron unos bandidos y cada tanto tiene achaques.
Increíble, una vida en combate y lo lesionan.
Unos ladrones, increíble. El loco aguantó, pero se salió. Y después tuvo alguna otra herida, y en San Lorenzo tuvo heridas, pero cada tanto tiene problemas pulmonares, tiene reuma, loco. Entonces pide licencia, ¿no?, y se va para Mendoza. Pide licencia médica, ¿no? Y dice, bueno, ¿puedo reorganizar acá la cosa en Mendoza? No sé qué. Claro, y le dicen, sí, muchas gracias por tu servicio, San Martín, todo bien. Y al poquito tiempo, se lleva bien con la gente de Mendoza, dice, che, no me dan acá para gobernar Mendoza, San Juan y San Luis, le llaman la intendencia de Cuyo. El Cuyo es esa zona como, ¿no?, argentino-chilena, diríamos hoy, ¿no? Es decir, ¿está? Bueno, y... Alvear dice, bueno, el Cuyo, viste la mirada muy, sí, muy portente. Sí, gobernar lo que quieras. Pero él no avisa. No, bien, yo creo que en eso también hay una historia en San Martín interesante, que ahí va a empezar a organizar el ejército para cruzar. Entonces lo nombran gobernador de Cuyo, ¿no? Y crea una base, porque él también tiene, y esto creo que es una cosa muy interesante, no es solo el jefe militar, dice, tenemos que tener un ejército preparado, disciplinado, pero abastecido. O sea, hay un trabajo, yo se los recomiendo a mis amigos más como pro, por decirle de alguna manera, materialistas. Sí. Hay un trabajo que se llama San Martín y el origen del capitalismo argentino, ¿no? Entonces, de Abelardo Ramos. Es un poco exagerado, pero no tanto, porque empiezan a hacer fábricas de pólvora, cambia todo el sistema de regadío para que, o sea, los vinos mendocinos, que decían, gracias a San Martín también, que aparte era un gran pícaro, tiene anécdotas muy buenas haciéndoles tomar vino con etiqueta española mendocina a la gente, sí, ¿no? Sí. Es muy gracioso. Pero además convierte el Cuyo en un motorcito económico, ¿no? Además con medidas, el gobierno de San Martín de Cuyo es bien interesante, ¿no? Escuelas públicas, sistema de vacunación para todo, porque no puede tener gente contagiada para ir a cruzar los Andes. O sea, hay una preocupación militar, pero social. Bueno, él crea además todo un sistema de impuestos que tienen una relación progresiva, ¿no? Es decir, porque después hay un mito que las señoras ricas de Mendoza donaron sus joyas, las joyas fueron 500 pesos, de verdad. O sea, lo que había un sistema tributario que le dice, no podemos mantenerlo por siempre, pero tiene que pagar más el que tiene más. Y sin ser un autoritario, porque esto es lo otro, es decir, el cabildo de Mendoza y después la gente de Cuyo, de las otras provincias, que no eran provincias todavía, apoyan, y con San Martín tiene una prosperidad muy interesante, ¿no? Y en paralelo, claro, Buenos Aires está en otros viajes, en otras cosas, ¿no? San Martín tiene muy buenos vínculos con el gaucho Güemes de Salta, ¿no? Es decir, Güemes es al mismo tiempo que San Martín y Artigas, pensemos, 14, 15 y 16.
Sí.
Fue los años que gobernó Artigas acá, a partir del 15 Artigas. Güemes en Salta va a gobernar hasta el 20, ¿no? Güemes, con lo que llamaban los gauchos infernales, que eran, ¿no? Es decir, le dicen ellos la guerra gaucha. Güemes, que era de familia alta también, pero es decir, organizando partidas de montoneros y apoyado por San Martín, aguanta el frente del norte. San Martín crea el ejército acá en Cuyo para cruzar por los Andes. Y solo un segundo para terminar, ¿no? En paralelo empieza la guerra entre federales y porteños, ¿no? Porque acá, y acá redondeamos para ir a la... En el año 16, San Martín lo que dice es, che, declara la independencia, porque con un ejército de un Estado independiente podemos ir a liberar Chile. Chile había caído de vuelta en manos de los españoles después de una batalla, creo que en Rancagua, no sé qué. O sea, toda América del Sur, Venezuela también, había caído en manos de los... Bolívar estaba exiliado. Toda América del Sur estaba de vuelta en manos de los españoles, salvo el Río de la Plata, estas zonas, ¿no? Entonces, declaran la independencia, así como un ejército independiente, cruzamos a liberar a nuestros hermanos, ¿no? Los porteños no están de acuerdo con declarar la independencia, porque primero dicen, no, primero derrotemos a los federales y Artigas, y después, no, declárenla, hay presiones ahí, no sé qué. Después que declaran la independencia en el 16, un grupo de porteños le ordena, porque de última semana, traiga el ejército para derrotar a Artigas, ¿no? Y San Martín desobedece y dice, así, no voy a sacar el sable para derramar sangre entre hermanos.
Hay una carta del 13 de marzo de 1816 dirigida a Artigas, donde San Martín le dice: cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Paisano mío, hagamos un esfuerzo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. No tengo más pretensiones que la felicidad de la patria. Mi sable jamás se sacará de la vaina por opiniones políticas como estas no sean a favor de los españoles y de su dependencia.
Bueno, muy linda la carta, a ver, de paisano mío, ¿no? Él tiene todo un tema de vínculo. San Martín es interesante, ¿no? No tiene esa perspectiva de clase con los líderes rurales. Con Güemes se lleva muy bien. Con Artigas tiene un vínculo afectuoso. Él comprende que la lucha de las... Porque Artigas es un líder de guerrillas rurales. Artigas no es un general de un ejército, ¿no? Se está formando, es un ejército más gaucho. Pero le dice, no le voy a hacer la guerra a usted. Solo sacamos la espada contra los españoles. Entonces, esto genera una cosa que algunos historiadores llaman la desobediencia genial, porque Buenos Aires pide que usen este ejército que le costó tanto armar y todo eso para la guerra civil. Dice, no, nuestra causa es la libertad de América.
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¡Hola, amigos! ¿Cómo están, viejo? Y acá estoy, el renovado, señor.
Qué lindo, escuchar eso.
Y todo después del lavado de cerebro. Y estoy como, pa, en una sintonía completamente diferente. Dicen que igual te demoran arrancar. Ajá, estoy como en una cosa de que te demoran arrancar.
Dele ¿sabes? Tiempo, Darwin.
Sí, tengo que mandar saludos, señor.
Ah, bien, bien.
Porque arranco desde cero, de la radio, desde lo más esencial de la radio, que es mandar saludos, ¿verdad? Así que, bueno, estaría diciéndole saludos a... Le tengo que mandar saludos.
Sí.
Al auxiliar de servicio del sanatorio, digamos, la clínica donde yo estuve, ¿verdad?
Sí, sí.
Y a su esposo, la auxiliar de servicio, no me acuerdo el nombre, pero ella me dijo que su esposo se llamaba Pablo.
¿Tá? Bien, bueno, ella sabe quién es
Pablo. Exactamente. Le mando un saludo después a Beto también, que es el esposo de la fonoaudióloga. Ella tuvo un equipo multidisciplinario.
Muy multidisciplinario.
Sí, una fonoaudióloga. Porque, ¿qué hice? Ah, yo les conté lo que hice. No me dio para pagar la deducción.
Ah, no hizo paquete de deducción.
No, no me dio para pagar la deducción, señor. Me pagué lo que se llama un newborn. Un nuevo nacimiento, señor.
Ah, ok.
Newborn.
Nacer de nuevo.
Exacto, ahí está. Entonces, básicamente, yo les cuento lo que hace es creer al organismo de uno que uno nació de nuevo.
Ajá.
Y ante algunos trucos de percepción y otros más medicinales, y otro más de drogas. No me dio para pagar todas las drogas esas que te hacen la aducción, ¿entiendes?
Bien, bien, claro. Sí, es más fuerte, es un paquete de drogas más fuerte.
Hasta un descampado, no sé qué, y te aducen, todo eso no me dio. Y te meten una pechera como acolchonada y después te dan básicamente suero, sonífero, toda una cantidad de cosas hasta dejarte medio tarado. Sí. Y a un ritmo que solo te despertaba 2 o 3 horas para tomar complemento y para las transfusiones de células madres y plaquetas de bebé, señor.
Lo transforman en un lactante.
¿Plaquetas de bebé?
Sí, te ponen plaquetas de bebé.
Pero está bien, porque ponerle plaquetas de bebé tiene que sacarle plaquetas a un bebé.
Es lógico. ¡Qué bien! No, veo que a mí me tuvieron que dar vuelta el cerebro para ver si me recuperaba, pero usted está impecable, está lúcido. Lógico que si le da la plaqueta de bebé, que sacarle la plaqueta a los bebés.
El proceso de extracción de plaquetas es un proceso que dura hasta 2 horas, enchufado con 2 jeringas, 2 lados. Yo no creo que sea muy saludable hacérselo a los bebés, digamos.
Ay, yo
¿no?
tampoco creo que sea muy saludable pincharles el talón, pero se los pincha, señor, para ver si tiene enfermedad rara.
Eso es preventivo.
Y entonces, bueno, ¿esto no le hace nada al bebé? Si está generando plaqueta como loco.
Yo creo que tengo entendido también que lo sacan directamente del cordón umbilical.
Hay mucha célula madre ahí.
Claro.
Cuando está latiendo, señor.
Yo no sabía. Está bien, el mocho tiene mucha información.
Pero esa es la parte de las células madres.
Claro, está, pero las plaquetas también, puede ser, no sé.
No, las plaquetas no, directo al bebé. Yo pedí directo al bebé, como sí, de la chopera, digamos. Claro. A mí dame la de la chopera, a mí me gusta tomar directo, señor.
Directo, más conectado al bebé usted, sin intermediario.
Exacto. Sí, claro, plaqueta bebé, sí, ellos generan como loco plaqueta, mijo. Un bebé genera miles de millones de plaquetas por minuto.
Es de las pocas cosas a las que se dedican.
Exactamente, mijo. Y entonces, ¿qué pasa? Te engaña al organismo, le manda un mensaje al cerebro como que está como nuevo. Ah, está 0 km, le dicen, ¿entiendes? Sí. Tiene la capacidad para incorporar una información como si fuera un bebé. Y ahí empieza a volar, volvés a caminar, todo eso.
Claro.
Tiene esa parte todavía, ¿entiendes?
Está aprendiendo a caminar.
Y tengo, pero...
¿Y la incontinencia, los esfínteres?
Bueno, esa es la parte de se encargan ellos, gracias a Dios se encargan ellos. Un saludo a Vero, enfermera de estrella, señor, sí. Y mi madre de leche, que era la que me daba el suero, señor.
Saludo para Vero.
Para Vero, muy bien.
Bueno, el Beto, el esposo de la fonaudióloga, señor, la fonaudióloga, sí. Que dice que su esposo le hace escuchar esta parte del programa, señor. Para el cual, pero no es fonaudióloga, imagínese lo que es. Es para todos.
Claro, con escuchar a qué,
man. Exactamente, señor. Es una especie de tortura china, mijo. Es horrible lo que le hace el esposo, y bueno... Y entonces, esos varones de la radiodifusión, señor.
Lo felicitan como un cumpleaños, como claro, un nuevo nacimiento. Felicitaciones.
Estoy empezando a coordinar, ¿eh? No crean que esto lleva un tiempo, ¿eh? Ellos lo que me dijeron ahí. Y un poco también me parece para que no les rompa todo, porque salí más bobo de lo que entré.
Claro, entonces...
cuando me fui a quejar ahí me dijeron, no, con el tiempo cede.
con el tiempo cede. Él estaba vendiendo un pantalón.
Con el tiempo y los lavados cede. Y dije, bueno, está perfecto, impecable. Y me fui. Le digo que estaba medio bobo todavía. Se aprovechan de esa parte un poco. Vamos a ver cómo funciona. Usted después me dirá, viejo. ¿Cómo estuvo mi amigo,
mi
socio y Moncho Licio?
Dice Cibeles acá, gracias Moncho, nos ayudó a extrañar menos. Y bueno, y así vienen los mensajes. No quiero emocionarlo mucho, pues ya vino.
Lo otro que te hacen es te dejan ver bebé durmiendo. ¡Ah, qué tranquilidad que sí. Es usted. El estado máximo de la tranquilidad, ¿sabía usted?
Ajá.
Descubrieron eso.
Ajá.
Un bebé durmiendo. Claro, ve un bebé durmiendo y eso lo
eso lo calma.
Es como una música, no sé, de
bebé
Kitano.
Durmiendo. Sí, la música de Titani.
Creo que en el momento que ponían una de Kitano. Kitano era el japonés. Que sí. No, Kitano le.
Mirar el fuego y mirar los bebés son de las dos cosas que más tranquilidad Kitano. Le dan a uno.
Bueno, Kitano, por eso Kitano, los indios tiraban a los volcanes para mirar las dos cosas juntas. Ahí sabes cómo te dejan. ¡Ah! Te queda, pero una paz mental te da que es impresionante. Ver bebé ahí nadando en la lava. ¡Ah! Bebés en la lava es lo máximo, señor.
Por algo lo
yo
hacían.
Me puedo pasar horas mirando videos en YouTube de bebés en lava. Es espectacular. Lo ve ahí.
Felicitaciones a Darwin. Y le pregunta al Moncho, ¿es Alicio? Porque mientras Darwin fue abducido, entramos por el agujero al país de las maravillas.
¡Ah, qué lindo! El Moncho Alicio, señor. ¡Qué lindo! La verdad es que yo estuve escuchando algunas cosas y no puedo decir más que estoy de acuerdo, ¿verdad?
Y bueno, hizo algunos planteos que...
Pagar a los abanderados, por ejemplo. Fue uno de los planteos más polémicos.
La insustentabilidad del escolta es indiscutible, me parece, ¿verdad?
Creo que sí. Creo que quedó mostrado.
Ya se discutió en muchos centros educativos del país esto.
Porque, y no llegaron a tratarlo el cómo se lo... ¿Cómo se lo vacía de contenido al botija, no? Uh-huh. Al botija que se colta.
Sí, sí, sí. Es verdad.
Porque queda vaciado de contenido. El botija no sabe ni quién es, ni para qué sirve, ni nada. El botija que fue escolta, señor, tiene la vida arruinada. 8 de cada 10 escoltas en la escuela termina reincidiendo.
Sí.
Son reincidentes.
Sí, sí, quedan. Y también hicimos la encuesta que hicimos, que fue con el ejemplo que vimos de la escuadrilla. 8 de 10 personas de la cuadrilla que están mirando fueron escoltas.
Fueron escoltas.
Están reincidiendo.
Eso, en ese lado,
es un dato que no tenía.
No, ayer no lo tenía. Perdón.
No.
Lo hice hoy de mañana, la encuesta esa.
Ah, hoy de mañana.
Sí. Dos cuadrillas.
Y salió a buscar cuadrillas, señor. ¿Qué?
Claro.
Consiguió consiguió dos cuadrillas de 5 personas cada una y había 8 que habían sido escoltas, mijo.
Sí. Se
y otra cosa, claro, otra cosa, nadie, pero nadie en el mundo, 9.5 de cada 10 no se enorgullecen de que su hijo haya sido escolta. Nadie va con su hijo y le dice, contale al abuelo, ¿qué sos?
Escolta de los 33, dice.
Primer escolta, el segundo es un perdedor.
Primer
escolta. No, señor, nadie se enorgullece de que su hijo sea escolta. Entonces, hay también ahí un fracaso explícito, un fracaso, un bien igual. El escolta es el símbolo del bien igual, señor. El escolta es todo lo que le hace mal a la
sociedad.
Igual
no dicho, Darwin, y eso es lo duro.
¿Qué cosa?
Que es el bien igual no dicho.
Bueno, exacto, pero es que el bien igual tiene una cosa de no dicho, porque sí. Al decirlo uno no está diciendo una cantidad de cosas que en realidad está transmitiendo que eso es un fracasado, bien igual, dale.
No, es muy duro, se instala a la persona en un rol que no se entiende, que es un rol vacío, sí. Y la persona se mimetiza.
No, y mismo toda la gente cuando aplaudimos al escolta, lo aplaudimos diciendo, pobre loco, le tocó escolta a este,
exacto.
Y lo aplaudimos y
decimos, nada. El aplauso, la verdad, por la nada misma, el aplauso porque se ha perdido... Un espíritu. Sí. ¿Sabe por qué aplaudimos? Como si hubiera perdido un espíritu en la playa, señor. Un espíritu de un niño, un espíritu infantil. El aplauso porque se perdió. Ya está, lo perdimos esto. Entonces, eso me parece que es tremendamente claro y no hay ninguna discusión al respecto.
No, Pablo, y varios mensajes lo dicen. Buen día, fui segundo escolta, me arruinó la vida. Y como este hay un montón de mensajes,
sí,
sobre
como ese
todo
hay un montón. Eso es lo que le dije yo, que como ese hay un montón. Casi le diría que 2 por cada abanderado. Imagínese si será un montón. ¿Y usted ha escuchado a gente decir yo fui escolta? Nadie dice.
No,
es una vergüenza para toda la vida. Una vergüenza, niño. Ustedes escoltas son una vergüenza. Una vergüenza para sus padres, una vergüenza para la escuela y una vergüenza para el país. Eso es lo que son los escoltas.
Sí, pero capaz que dicen fui abanderado. No, que estuve en el grupo de los abanderados.
Dicen cosas que no fueron.
Pero yo creo que dicen que están dentro de los abanderados, los elegidos como abanderados.
Campeón olímpico de 250 metros mariposa, dicen también, pelotudo.
Pero creo que dicen eso, dicen que son de los abanderados, dicen, son todos como los abanderados, el grupo de los abanderados.
Ah, perfecto, entonces nos mentimos a nosotros mismos.
Y le mentimos
a los niños eso para que después se vendan de adultos y digan que son abanderados cuando no son abanderados.
Sí, no sé, creo que lo hacen un poco para sentirse.
Sí, ¿qué bandera llevaba? Bueno, llevaba la bandera del que se enfermaba. De que si se enfermaban dos, ahí la agarraba. ¿Qué bandera es esa, señor?
Sí, bravo. La escolta, no, la gente en general está de acuerdo con esta propuesta. No la de pagarle al abanderado, esa fue mucho más discutida.
La bandera de ojalá que se agarre hepatitis el que está delante mío. Claro. Esa es la bandera de grande.
Porque empieza eso, el deseo del escolta de que le pasen cosas al...
Claro. De que fracase.
Mira.
Exactamente, señor. ¿Qué es lo que estamos instalando ahí? El resentimiento también.
Claro,
no solo fracaso, no solo la vergüenza de toda su familia, no solo el vaciamiento como ser humano, ¿no? El vaciamiento de espíritu de ese niño que no sabe ni lo que es y no sabe ni para qué sirve y no entiende por qué lo aplaude y todo, sino que además le instalamos el resentimiento a la espera de que el otro fracase. Ojalá se parta la crisma, se rompa toda la cara y no pueda estar en la fiesta que viene.
No, y ni hablar los comentarios de los propios escoltas que están atrás, diciendo entre ellos ¿qué sabe este loco? Mirá cómo lleva la bandera, no tiene ni idea de lo que está haciendo.
Exactamente. Sin embargo, Vicky, que
como
fue
que se le arrima el asador.
Señor. Ahí va, exactamente.
Dice, no es así, no es así. Así la estás arrebatando, arrebatando. ¿Sí te parece? No sé, la pidieron así, bueno, está.
Hay otros casos. Vicky fue escolta de la bandera de los 33 en 1990. Con mucho orgullo lo digo. Cada vez que había ensayo, salía de clase, además, bueno, te hace dato, pero está orgullosa de ser escolta de la bandera de los 33, Darwin.
Ahí está, y bueno,
que no todos lo toman como algo traumático.
¿Qué le aportó al país, Vicky?
No sé, le puedo preguntar.
Cero,
no sabe qué le aportó al país.
¿Cómo no? Está a las 9:20 de la mañana mandando un mensaje a un pelotudo, señor, por favor, Lorencito de Villavé.
Sí, si me preguntas si fue abanderada, digo que sí. Pero enseguida me sale, no, fui escolta. Ve ahí como ahí grisé.
No, pero hay otra cosa. Que dice, salía de clase para ensayar. Ahí lo que le interesaba salir de clase.
Para Vicky.
Está viendo a Vicky.
Sí, puede ser. Sí.
Bien, así, y bueno, hacer fiasco. Hacer claro. Como que hacía, señor.
Sí,
lo que decíamos a la escolta.
Sobre qué aportó al país, no tiene risas. No me da un dato de qué aportó al país, Vicky. No me ayuda.
Sostengo una partecita del país que se está por caer y arrastramos por el piso. Eso es lo que hago yo.
Fui primera escolta de la bandera uruguaya. Perdí la votación por la bandera de los 33. Es la derrota más grande y dolorosa de toda mi vida. Lo sigo sufriendo y sufrí ser escolta. Dice Esteban acá.
Bueno, ¿sabes lo que podemos hacer? Le podemos decir a Martín y a Villaro a Cose que van a ser escolta del intendente. A ver si le gusta, señor. A ver si agarran viaje.
¿Eh? Es distinto, porque acá
no es distinto.
Sí, porque es un grupo de niños que ha tenido una buena trayectoria y una buena votación de sus compañeros. Han tenido esas dos cosas ese grupo de niños.
¿Y dónde está la diferencia?
Con los demás, que no ha tenido ni tal buena
Martín
trayectoria.
Y Martín y Villar han tenido una buena trayectoria buena votación de sus compañeros. Vejiga, ¿qué me está diciendo? Le sumo a la tostadora también, le sumo a Rafo. Ahí tiene.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.